toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí son las 2:01. A continuación, las noticias. Una organización defensora de los derechos raciales insta a la OEA a prestar atención a la violencia política dentro de Cuba. Iván Pacheco preparó el siguiente reporte.
El Comité Ciudadanos por la Integración Racial envió un mensaje al 49 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Juan Antonio Madrazo Luna, su presidente, dijo a Radio Martí que esta entidad internacional debe mirar más a Cuba por ser la fuente de algunos problemas en la región.
Debe mirar más a Cuba, sí, creo que a veces roba un poco más la atención Venezuela, pero todo el origen del problema de Venezuela está en Cuba.
Madrazo Luna, quien fue regulado por las autoridades cubanas, lo que impidió que pudiera viajar a Colombia para participar en este foro internacional, expresó además a Radio Martí que la OEA debe prestar atención acerca de la violencia que dentro de Cuba el régimen promueve contra la sociedad civil independiente, en especial la violencia política contra activistas mujeres.
La Organización de Estados Americanos debe mirar más a lo que está pasando actualmente con la sociedad civil, el hostigamiento, sobre todo la violencia política que se está desarrollando con muchísima fuerza contra las mujeres que están liderando proyectos comunitarios, contra las mujeres que están liderando proyectos que tienen que ver con la violencia de género. Eso ha subido más, es decir, hay una sofisticación de la violencia antes de los agentes del Estado.
En otra parte de su mensaje a la 49 Asamblea de la OEA, el coordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial expresó:
y lo otro es que necesitamos acompañamiento, no solamente del Estado latinoamericano, sino también de la propia sociedad civil latinoamericana, que se pronuncie en este marco de esta asamblea fuertemente contra el Estado cubano.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Corte Suprema de Brasil le negó el martes una vez más la libertad al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Por 3-2, los jueces de la segunda sala del Supremo Tribunal decidieron que el expresidente, preso por corrupción desde el 7 de abril del año pasado, deberá continuar en prisión cumpliendo una pena por corrupción pasiva y también lavado de dinero. Luego de rechazar un pedido de habeas corpus presentado por la defensa del expresidente que le pedía la libertad, el ministro Gilmar Méndez propuso votar por la libertad inmediata de Lula. Tras el fallo, Lula deberá continuar preso al menos hasta que concluya el juzgamiento del restante pedido de habeas corpus que cuestiona la actuación del ex juez Sergio Moro. Aún no hay fecha de cuándo será retomado el proceso. Y el líder opositor Juan Guaidó denunció también el martes la detención de 5 militares y 2 policías venezolanos por parte de agentes de inteligencia, mientras a la salida de la Asamblea Nacional se registraron incidentes. La agencia AFP amplía esta noticia.
Tensión en las afueras de la Asamblea Nacional venezolana. El guardaespaldas de un parlamentario opositor y un militante chavista pelean después de que el presidente de la Cámara, Juan Guaidó, recibiera insultos a su salida. Guaidó denunciaba poco antes la detención de 5 militares y 2 elementos de la policía científica. Culpó de ello a agentes de inteligencia y señaló que se desconoce su paradero desde el pasado viernes. Aprovechó la ocasión para volver a llamar al ejército a romper con el gobierno de Nicolás Maduro.
Es momento que la familia militar hable con contundencia y con claridad de lo que pasa en Venezuela. Para nadie es un secreto que el régimen usurpador ha buscado destruir a la familia militar y a la familia venezolana.
Según la Comisión de Defensa del Parlamento, 198 militares están presos, entre otros cargos por traición a la patria y conspiración.
Y cientos de manifestantes protestaron hoy ante varios consulados extranjeros y pidieron a los líderes del G20 plantear la difícil situación de Hong Kong en la venidera cumbre de ese grupo en Japón y apoyar la eliminación de la polémica ley de extradición a China. El plan de protesta llegó después de que el ministro asistente de Asuntos Exteriores chino, Yang Jun, dijo el lunes que su país no permitirá que en la cumbre del G20 se aborde el tema de las protestas en la ex colonia británica. Durante las últimas semanas, millones de personas han protestado en Hong Kong contra una iniciativa de ley de extradición a China que podría ser utilizada por este país contra los opositores políticos de Pekín. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3:00.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia. Ya este miércoles el 26 de junio les habla Tomás Cardoso aquí en Hoy en Cuba con una agenda cargada de noticias. Los invitamos en breve a estar junto a nosotros con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, un placer, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada en la tarde de hoy, intentaremos darle cubrir todos los temas que tenemos pendientes. El coordinador de la organización del Frente Unido Antitotalitario allá en Santo Espíritu, detenido y amenazado ayer ahí en la ciudad de Santo Espíritu. También la propuesta de un artista cubano en cuanto al tema de los médicos cubanos para aportar a recoger fondos. El tema de una prisión en Camagüey, la empresita. Los presos ayer protestaron porque no le habían dado alimentación. Tendremos también testimonio, buenas noticias, sobre los 8 jóvenes que estaban en huelga de hambre en Guantánamo, que han sido transferidos, como demandaban, a su provincia de origen en Cienfuegos. Inaugurado el Copelia el pasado martes en la capital cubana. Todo tipo de incertidumbre y de problemas en la inauguración. También, pues lejos de esta situación que ya resuelta, el tema del cementerio judío continúa teniendo reacción en otras comunidades menos favorecidas de hermanos hebreos dentro del territorio nacional. Y finalizaremos en la tarde de hoy con lo ocurrido ayer en las conclusiones del juicio contra Johnny Castelló Sales, el mayor productor de puerco en el Tribunal de las Tunas. En el ámbito noticioso, pues en el día de la lucha contra la tortura, el gobierno de los Estados Unidos recordó en una fecha como hoy el apoyo a las víctimas de la tortura a nivel mundial, en el 32 aniversario de la entrada en vigor de la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. También son titulares a esta hora de la tarde las sesiones que ocurren ya hoy en Medellín, Colombia, de la Asamblea General de la OEA, donde se ha denunciado la impunidad en Cuba, Nicaragua y en Venezuela. Las demandas continúan en los tribunales de Miami bajo la ley Helberton a más cadenas hoteleras. Y sigue siendo titulares deportivos la escapada de el granmense Yoelqui Céspedes de la Selección Nacional Cubana de Béisbol en Canadá. Vámonos con nuestro primer invitado. El contacto ya en la capital espirituana con el coordinador del UNPACO en la provincia y también periodista independiente, Adriano Castañeda. Las buenas tardes, Adriano.
Muy buenas tardes, hermano. Un saludo para ti, para la audiencia del importante programa.
Bueno, gracias, Adriano. Ayer, preocupantes noticias. Fuiste detenido y amenazado con que se te puede aplicar la ley Mordaza. Todos los detalles que nos puedas aportar.
Sí, mira, en la tarde noche del pasado día 24 me realizaron una visita a oficiales de la seguridad del Estado. Estos me dijeron que no podía visitar la vivienda del Coco, Guillermo Coco Fariña, en la ciudad de Santa Clara, sede del Foro Antitoletado Unido. Dije que mi vivienda no era calabozo, como siempre lo he hecho. Y entonces ellos me dijeron que me lo iban a impedir. En horas de la mañana, sobre las 5:30 de la mañana del día 25, al salir de mi vivienda, me arresta la seguridad del Estado y me llevaron primero a la delegación provincial del Ministerio del Interior. Me llevaron a un local con un confort de protocolo, más bien. Vino a interrogarme una persona vestida con traje de teniente coronel, nombrado Ernesto. Me dijo que era jefe de la seguridad provincial en la provincia de Santi Espíritu, y bueno, comenzaron a hablar conmigo de diferentes temas en general, porque habían otros oficiales de enfrentamiento ahí en ese local. Muy fundamentalmente con la situación del FANTU, el trabajo que se está haciendo, quieren desmembrar el Foro Antitotalitario Unido, y que me saliera como proposición, que más bien decir esa palabra, que saliera de la organización, y me sugirieron que si no fundara un grupo que me dedicara al periodismo, aunque tratara siempre de contactar con ellos para cualquier situación poderla resolver de manera local. Después de eso, a la 1 de la tarde me llevaron hacia el VIVAC, Unidad de Interrogatorio Provincial de la ciudad de Santo Espíritu, y bueno, un oficial, un teniente coronel, Samuel Navia, Me dijo que mi posible y futuro estancia en una prisión estaba cerca con la ley 88 si continuaba en la fila del foro antiterritorial unido. Esto me sucedió para el 11 de junio, el pasado 11 de junio, cuando salía de la vivienda de Guillermo el Coco Fariña allá en la ciudad de Santa Clara, en la carretera central, tres activistas fuimos arrestados, Francisco Blanco Sanabria, Carlos Manuel Cárdenas de la ciudad de Santi Espíritu, y fuimos llevados a la UPOC de ahí de Santa Clara. En mi caso, nos robaron el dinero que traíamos por ser de la contrarrevolución, supuestamente dicen ellos de la contrarrevolución, nos robaron 20 CEUSEC a Carlos Manuel Cárdenas González y a mí, y en el caso mío, Erifrancis Aquino, mayor Erifrancis Aquino, de la Seguridad de Estado en Santa Clara, de enfrentamiento, mandó a dos boinas negras de la Brigada Especial a que me golpearan, y me golpearon por mucho tiempo en el rostro, a mano abierta, oído y zona cervical. Y bueno, entonces, bueno, de ahí en ese momento nos liberaron. En el caso mío, en el día de ayer, fui liberado sobre las 4 de la tarde. Ellos están en un momento de preocupación por el trabajo que está haciendo el FANTU con las redes no públicas y con el modelo social, el modelo social que estamos haciendo con la población, porque hay un momento muy difícil en la población espirituana, la situación del transporte, la frecuencia del transporte en estos momentos en Santi Espíritu, están pasando menos guaguas por ruta y por un espacio de 2 horas 30 minutos, con un calor inmenso, de todas las tiendas recaudadoras de divisas, banco de servicio de Texas y demás están abiertas, no están con el servicio de aire acondicionado, supuestamente porque hay escasez de combustible y se está destinando a la situación de el dengue, además de que quieren preservarse para cuando comience ya más fuerte lo que es el verano, no tratar de que hayan apagones y que la gente tenga un buen verano.
Ahora, Adriano, entonces finalmente, tú no vas a sucumbir a estas presiones de la policía política, tú vas a continuar
con tu... Yo pues ya por más de 20 años estoy preparado por mis ideas, por mi pensamiento y por lo que estoy haciendo de no apartarme de esta lucha, que la creo justa, y voy a continuar. Eso se lo dejé yo muy claro a ellos. Ellos no, lo que no quieren es que el FANTU siga su trabajo y que el periodismo, me hablaron mucho dentro, porque imagínate, fueron de las 5:30, aunque hubieron intervalos de tiempo, eran 4 oficiales de la Seguridad de Estado, más este jefe de alto rango, que ellos me decían a mí realmente que el contacto con Radio Martí, la preocupación de las denuncias que se estaban haciendo, que yo la podía hacer de otra manera, que podía contactar con ellos, ir entonces al núcleo de la situación y resolverla, si yo era un verdadero cubano. Yo dije, bueno, que eso era por gusto, que ese era el trabajo que tenían que hacer ellos, y que yo que seguía haciendo mi trabajo modesto y sencillo por mi país y por los cameritas. Y entonces muy preocupado por Radio Martí, ellos les preocupa, ellos hablan mal de Radio Martí, pero a la vez no lo ignoran, porque realmente lo que hace Radio Martí es un buen trabajo con la población, que se oye cada día más.
Cómo no. Gracias, Adriano Castañeda, allá en Santi Espíritu, Cuba. De Santi Espíritu nos vamos a La Habana, el contacto con el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Luis Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes,
un gusto tenerte como siempre. Bueno, Luis Manuel, en medio del debate de estos médicos que llevan ya un buen tiempo allá en Kenia, pues secuestrados por las milicias islamistas, pues artistas cubanos se le ha ocurrido la magnífica idea, diría yo, de crear y apoyar un crowdfunding para responder y recoger dinero para rescate de estos médicos. Me gustaría que nos contaras cómo se va a hacer esto.
Nada, es una idea que nos surge a José Ernesto Alonso, un artista visual, amigo, que trabajamos hace un tiempecito ya, y nos surge nada, sentado en una mesa de debate ahí, nosotros dos preguntándonos qué estaba pasando, la falta de información, el ocultismo que hay con relación al tema de los médicos estos secuestrados, que realmente el Estado cubano, te das cuenta que hay una falta de interés por darle promoción a eso. Si hubiera sido 5 héroes o Elian, o hubieran sido secuestrados, no sé, por Trump, al momento hubieran denunciado todo, hubieran gastado no 1 millón, hubieran gastado 10 millones que se han gastado en todas estas campañas una y 5 o 6 veces que han hecho este tipo de campañas. Bueno, prácticamente lo que vamos a hacer es una recogida en un crowdfunding, una plataforma abierta, una plataforma sin ningún tipo de traspapel ni nada. Ahí todo el mundo puede donar dinero, va a poder donar dinero. Posiblemente en una semana estamos lanzando ya el crowdfunding. Ahora mismo estamos haciendo investigaciones mucho más profundas en cuanto a cómo dar dinero, quién dárselo, qué instituciones internacionales nos podrían ayudar y demás y demás. Pero prácticamente lo que queremos es, con este crowdfunding vamos también a hacer subastas de obra de arte, vamos a utilizar todas las iniciativas que nos lleven a recordar $1.5 millones, que es lo que rumor y la prensa internacional ha lanzado, la cifra que ha lanzado para el rescate de estos marinos.
Ahora, una pregunta, los islamistas pues le han reclamado al gobierno keniano $1.500.000 por su liberación, y el gobierno de Kenia se niega porque crearía un precedente a buscar este dinero. La pregunta, Luis Manuel, ustedes van a hacer este crowdfunding dentro y fuera de la isla, y una segunda que se deriva de la primera. ¿Han establecido ustedes contacto con la familia u otras organizaciones? Porque sabemos que a través de Facebook también alguien ha estado tratando de buscar alguna recolección de dinero para ellos. Cuéntanos.
Crowdfunding, sí, crowdfunding es una plataforma con mucha limitación dentro de Cuba, porque sabes que en Cuba no haber internet, no haber tarjetas de crédito, por internet ser muy malo, va a ser muy complejo que un cubano allá adentro, como de a pie, con su salario y demás, pueda aportar a este crowdfunding. Pero aquí dentro de Cuba vamos a recolectar dinero en físico y vamos a buscar dentro de los mecanismos que sean posibles en todo este tiempo cómo reunir todo ese dinero. El crowdfunding, que va a ser abierto a cubanos, público internacional, humanos del mundo entero que quieran ayudar a esta causa, apoyar esta causa, y va a ser abierto para todos. La venta de las obras de arte también va a ser para todos también, y todo el dinero va a estar enfocado en la liberación de estos dos médicos. Hablar con la familia y este tipo de temas, yo imagino que se nos haga muy difícil. Vamos a intentar, porque la seguridad del Estado, sabes que nos está persiguiendo, nos está siguiendo, nos está amedrentando constantemente, y va a saber cuál es el discurso que usen ahora mismo con este crowdfunding. De hecho, hay una página, creo que la que usted hace alusión, que se llama Hasta que vuelvan, o hasta que regresen.
Sí, que es un grupo de especialistas cubanos que están allá en Kenia, que están apoyan lo que ustedes quieren hacer.
Sí, y entonces esa página realmente no tiene un rostro ahora mismo. Nosotros de hecho le pedimos que se comunicaran con nosotros hicimos este anuncio de crowdfunding. Ellos escribieron públicamente que no estaban de acuerdo, nosotros le contestamos que éramos cubanos, desde que eso podía ser con nosotros, con nuestros hermanos, cualquiera, y que nosotros también tenemos la responsabilidad por estos médicos y tenemos ese sentimiento solidario por esos médicos. Y ellos se comunicaron con nosotros que estaban de acuerdo, de que inclusive me agradecieron en un post en Facebook, y hasta ese momento todo estaba marchando bastante bien. Parece que alguien le comentó de quién éramos nosotros, Luis Manuel Alcántara y demás, y ellos le creyeron la mentira. Ya para ese momento hicieron un post sin citar mi nombre, ojo, porque citar mi nombre ya es un enfrentamiento por gusto, porque al final no tienen cómo demostrar todo eso que han dicho. Lo he dicho 1000 veces, si tú tienes tanta conocimiento que pertenezco a la CIA y que recibo dinero y toda esa historia que ustedes dicen, con la cual a mí se falta con los americanos, con los chinos y los rusos, ojo. Pues aplicame al 88, entonces el Estado cubano es un Estado ilegal, ¿entiendes? No obstante eso, ellos hicieron ese post, me borraron de su página, y nosotros vamos a continuar con nuestra iniciativa personal, como un ciudadano, como ciudadanos que somos, que nos vamos preocupando por nuestra realidad, más allá de algún régimen o más allá de algún Estado tenga que mediar constantemente dentro de nuestra vida y nuestra realidad.
Como no, Luis Manuel, le vamos a estar dando seguimiento a este crowdfunding y esta genuina interés de ustedes por ayudar a estos médicos. Las gracias al artista Luis Manuel Otero Alcántara en la capital cubana de La Habana. Rápidamente nos vamos al municipio de Sibanicú, en la provincia de Camagüey. Ha ocurrido algo insólito. En la prisión La Empresita, en la ciudad de Camagüey, protestaron masivamente los reclusos ayer martes en la tarde, producto que no le habían dado alimentación en todo el día. El contacto en Sibanicú, Camagüey, con Jordan Marrero Huerta, presidente provincial del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, allí en el territorio. Jordan, gracias.
Un saludo, Tomás, para ti y para toda la audiencia del programa Hoy en Cuba.
Bueno, lamentable situación fresca de ayer en la tarde. No sabemos si has tenido información nueva. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo? ¿Qué capacidad de presos hay ahí? ¿Qué tipo de presos hay? ¿Dónde está esta empresita? ¿Qué pasó, Jordan?
Sí, mira, la prisión provincial La Empresita, ubicada en esta ciudad de Camagüey, es una prisión que cuenta con una totalidad de 4 destacamentos. En cada destacamento se encuentran aproximadamente entre 70 y 80 reos. Estamos hablando de una cifra que oscila entre 290, 300, 310 reclusos. ¿Qué sucedió, Tomás? Que ayer a las 4 de la tarde empecé a recibir algunas llamadas de esta prisión, de los prisioneros políticos y presos comunes. Y cuando estábamos hablando allí, que entre todos estaban hablando, querían explicarme, yo sentí un escándalo muy grande y le pregunté, ¿qué es lo que está sucediendo? Dice, no, si por eso te llamamos. El problema es que, mira, son las 4 de la tarde y no nos han dado ningún tipo de alimentación. Digo, pero ¿cómo es posible eso? ¿Y qué dice la jefatura militar de esta prisión? No han dado respuesta, pero lo único que sabemos es que son las 4 de la tarde, no se nos ha brindado ningún tipo de alimento y, bueno, se ha producido una pequeña manifestación dentro de la prisión, del penal de esta prisión. Y bueno, esto es lo que ha acontecido en la prisión Empresita ubicada en esta ciudad de Camagüey, Tomás.
Ahora, Jordan, tú en la mañana hoy has podido hacer algún tipo de gestión. ¿Cuál es la razón de que la mala alimentación, que sabemos que es pésima, pero al menos le dan desayuno y almuerzo, chicha, en fin, arroz blanco, boniato, lo que haya, pero algo se le da a los presos? La realidad es que a las 4 de la tarde más de 200 presos no le habían dado alimentación. ¿Cuál es la causa de este hostigamiento? Quizás es escasez de alimentos. ¿No has podido enterarte?
No, Tomás, pero hay una cosa que sí es cierta. Es pésima la cantidad como la calidad de los alimentos que se le dan a los reos en estos centros penitenciarios. Ahora, realmente podemos decir de que pueda ser problemas de que no habrán tenido el combustible o la madera para cocinar los alimentos, pero bueno, realmente no podemos improvisar sobre este tema tan delicado. No desconocemos totalmente las causas que originaron ese problema de alimentación en este centro penitenciario, pero lo que sí estamos convencidos plenamente que realmente estos centros penitenciarios se han convertido en campos de exterminio, porque realmente cuando comparamos y analizamos los campos de concentraciones del nazismo, vemos que es lo mismo, la misma situación que se está viviendo dentro de las prisiones cubanas. Y bueno, realmente, tristemente, reitero, una población penal de más de 290 reos se quedaron ayer casi el día entero sin alimento ninguno. Eran las 4 de la tarde de ayer, 25 de junio, y no se le había dado alimento.
Vamos a darle seguimiento, Jordan. Vamos a seguir hablando contigo. Cualquier cosa que te enteres nos lo haces saber. Jordan Marrero Huerta, allá en el territorio de Sibanecú, para nuestro espacio. Y le damos la bienvenida desde Cienfuegos, Cuba, con una buena noticia a Francisco Aguilar Conde, padre de uno de los 8 jóvenes que estaban porque han concluido ya en huelga de hambre en la prisión provincial de Guantánamo, reclamando ser devueltos a su lugar de origen allá en la provincia de Cienfuegos. Las buenas tardes, Francisco.
Hoy miércoles el hijo mío, Jesús Miguel Aguilar, pero me llamó sobre las 5:00 de la mañana que ya los iban a trasladar para acá, para Cienfuegos. Y alrededor de las 6:00 me llamó un recluso allá de Guantánamo confirmándome que ya habían salido para acá, para Cienfuegos, ya de traslado.
¿El grupo completo, Francisco?
Sí, el grupo completo.
Bien. ¿Se sabe, Francisco, a qué prisión los van a llevar en Cienfuegos?
Debe ser a la prisión de Arisa.
Pero
a
usted oficialmente no le han informado nada.
No, nada, nada. Fue el que llamó a comunicarnos de que los estaban trasladando ya para acá, para Cienfuegos. Pienso que sea hacia la prisión de Arisa, porque es la única que hay aquí en Cienfuegos.
Bien. Ahora, Francisco, esto ha ocurrido luego de que llevaban 7 días en huelga de hambre, que recibieron la apelación y que el pasado sábado ustedes, los familiares de los 8, fueron citados a una oficina en La Habana. ¿Dónde es esta oficina? Cuénteme qué ocurrió ahí el sábado.
Nosotros fuimos allá a 15K para presentarnos allí para la solicitud de traslado, porque nos dijeron que ahí era donde teníamos que ir. Nosotros nos presentamos y allí fuimos atendidos por el mismo jefe de ahí, el que tiene que ver con eso, el máximo representante de ahí de esa entidad, nos trató.
¿No tiene el nombre de él?
En estos momentos no recuerdo el nombre.
Bueno, pero es un oficial de cárceles y prisiones.
Sí, el oficial de cárceles y prisiones, sí.
¿Esa institución, qué es lo que es? ¿Ese es el departamento de cárceles y prisiones de La Habana?
De La Habana, que se encuentra en 15K.
¿Y qué le dijo este oficial el sábado?
¿Eh?
¿Y qué le dijo este oficial el sábado?
Él nos dijo de que sí, que él los iba a trasladar, porque nosotros le explicamos toda la situación, todos los engaños que hemos tenido y toda la situación, y él nos dijo que sí, que él sí los iba a trasladar, pero que ellos no podían estar plantados, que si ellos no estaban plantados, que él iba a llamar al otro día, que si ellos ya no estaban plantados, él sí les iba a dar el traslado, que enseguida les iba a dar el traslado. Y efectivamente, como hemos sucedido, así mismo Ellos se levantaron la huelga que tenían, ya suspendieron la huelga el mismo sábado y ya hoy a las 5:00 y tanto de la mañana ya estaban siendo trasladados como mismo lo había prometido.
Ahora, otra pregunta, Francisco. En medio de esto, para el grupo de los 8, ¿está la posibilidad, se habló esto con el oficial también, de una revisión de condena?
Ahora nosotros vamos a ir a la Fiscalía Militar, que se encuentra en Playa, en La Habana, para solicitar una revisión de condena, porque ya es lo que nos queda, no nos queda ya de otra, continuar luchando porque se haga justicia.
Bueno, Francisco, esto es una buena noticia, porque ¿qué significa para ustedes tenerlo más cerca ahí?
No, para nosotros significa mucho, porque imagínate que ellos tenían visita ayer y yo y unos cuantos familiares más no pudimos ir porque ya la situación económica no lo permite, porque es mucho gasto de dinero que hay que hacer, y entonces ya la situación económica se va deteriorando y nos es imposible ir muy lejos. Y además los pasajes, yo traté de ir porque yo quería ir porque tenía que presentar un recurso ese para volver a pelar, y no pude resolver pasajes ni nada, porque aquí todo cuesta y los pasajes están malos y no el transporte está malo y no se pudo resolver pasajes. Y los familiares que se encuentran en Guantánamo hoy van a presentar el recurso de apelación con el mismo abogado.
El recurso de revisión de condena, que es lo que le queda al Tribunal Militar.
Sí, exactamente, de revisión de condena al Tribunal Militar. Con el mismo abogado, Joel Sky, para ver qué se puede hacer, porque el mismo abogado dice que es una injusticia lo que han hecho con él.
Bueno, una buena noticia, indudablemente, Francisco. Gracias, Francisco Aguilar Conde, con esta buena noticia para estos familiares que están sufriendo esta pesadilla de estos jóvenes que fueron condenados a largas condenas luego de un rumor que nadie sabe quién regó en Cuba y llevó a miles de cubanos a intentar llegar a la base naval de Guantánamo norteamericana ilegalmente. Así concluimos nuestra primera mitad de Hoy en Cuba, este miércoles 26 de junio. Vamos a la pausa, vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. Regresamos enseguida con más invitados y más informaciones en Hoy en Cuba.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Tú eres la música. De lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Escucha Radio Martí en vivo, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, martí@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Gigantes de San Francisco.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 4 p.m. Diamondbacks versus Gigantes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando Hoy, en Cuba.
Bueno, de regreso aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba, este miércoles 26 de junio. Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción, dándole seguimiento a todo el panorama informativo nacional a las 2:32 de la tarde. Nos vamos ya al contacto en la capital cubana con el cuentapropista Pedro Luis García, con quien tenemos el contacto ya en la bella capital habanera. Buenas tardes, Pedro Luis. No tenemos a Pedro Luis. Bueno, vamos a ver si restablecemos el contacto brevemente en La Habana con el vendedor de libros, el cuentapropista Pedro Luis García en la capital cubana. Las buenas tardes, Pedro Luis.
Sí, buenas tardes. Un cordial saludo para ustedes.
¿Cómo están? Bueno, un gusto, Pedro. Queríamos conocer contigo. Sé que estuviste ayer ahí tirando fotos. Ayer a bombos y platillos. El gobierno, pues, rebautizó pues la heladería Copelia, todo un símbolo de la capital habanera que fue inaugurada inicialmente en 1963. Pero ayer, luego de la inauguración, pues reportan varios medios extranjeros que habían enormes colas, multitudes y también algún tipo de frustraciones en el nuevo Copelia. Se habla incluso de las dos categorías, el acceso a la parte en moneda nacional y en la segunda planta en moneda dura, moneda convertible. Cuéntanos, Pedro, que estuviste por ahí, ¿qué nos puedes contar del día inaugural? Ayer martes, rebautizado el Copelia, luego una inversión del gobierno cubano en su reparación que tardó varias semanas.
Sí, tú dices rebautizado, pero bueno, no fue un bautismo con agua bendita ni sacerdotes, ¿no? O me imagino, eso fue una cosa muy desagradable, Tomás. Mira, en horas de la mañana se abrió y yo estuve por ahí en horas de la tarde. A las 3 de la tarde fue que yo subí mis fotos a mi perfil en Facebook. Chicos, eso fue una cosa muy desagradable, una gentuza, una muchedumbre, una avalancha bajo un sol, unas caras desangustiadas, que una manada, una negritud. Cuando digo negritud era que todo se veía negro, ¿no? No era nada, no es por... no tengo nada...
No es racial, no tiene una connotación racial.
No, todo lo veía muy oscuro por el físico de las personas, grisácea, sus pieles grisáceas, bajo un sol que se veían al desmayo. Muchas personas, cuando yo estaba publicando en el momento, en el instante, me decían de que si no habían ambulancias, porque casi había una ola de calor, 3 de la tarde, con esa muchedumbre, esa avalancha, esa gentuza, con tan desagradables, eso es horrible, Tomás. Entonces yo pienso que, tú decías, escuché la palabra rebautizo, bautizo, yo creo que ni con agua bendita, ni un sacerdote en estos momentos bautizando esa ese copelia.
Pero se habla incluso, que los guardias de seguridad trataban a los clientes en mala forma. Incluso hay reportes de que había participación y presencia de extranjeros que estaban asombrados, que estaba regulado la venta a una ración por persona. ¿Es cierto esto?
Sí, eso es cierto, y también escuché aquí ahora a los inicios de nuestra conversación de, mira, toda una vida he existido desde que, desde que Celia Sánchez Manduley, la combatiente, inauguró en aquellos tiempos con sus buenos aires, copelia, ya a partir del periodo especial hacia acá, existe área, como tú dices, área. Antes eran áreas para extranjeros y áreas para cubanos. Ahora todas las áreas son iguales, porque todos tenemos que pagar con la moneda del CUC. Ahora, pero sí existe todavía ese apartheid, el apartheid monetario. Ya no es apartheid turístico lo que tenemos en Cuba, sino es un apartheid monetario.
Bueno, y finalmente, Pedro Luis, ¿cumplieron con los 15 sabores?
Sí, están con los 15 sabores, pero la bola está por la mitad. Yo creo que no sé si es un cuarto menguante, un cuarto creciente, una luna llena, porque el helado, la bola por la mitad no está. Yo creo que es un cuarto menguante en la luna, porque la bola yo quisiera que tuviera. Yo vi una foto que una periodista colgó en su perfil de que la bola, eso parecía la bola, la boleadora. No, parece que no coge, aunque no coge. Eso era un cuarto menguante, yo creo, un cuarto creciente.
Bueno, ¿y por qué, como le llaman, las cuatro joyas al salón climatizado? ¿Por qué uno está climatizado y el otro la planta baja es con calor? ¿Por qué la diferencia?
Tomás, ese es el apartheid, turístico, ese es el apartheid monetario, ese es el para el hombre nuevo, para el hombre de clase, para la élite, para los que manejan el dinero, para los que tienen remesa. Ese es el apartheid monetario. Tú sí, yo no. Así.
¿Cómo?
Ese es el que yo digo.
Cómo no, gracias Luis.
La división de clase.
Gracias Pedro Luis. Pedro Luis García, cuentapropista, vendedor de libros en la capital cubana, reseñando para nosotros todo lo ocurrido allí en la inauguración del Copelia, que aparentemente, pues a pesar del rebautizo, como dije yo, pues no todas las cosas salieron de la misma manera. Esto lo ocurrido ayer en la capital cubana, que también, pues vamos, antes de concluir el espacio hoy, vamos al tema del cementerio hebreo de la capital, porque en medio de las actividades que realiza el oficialismo enmarcadas en el 500 aniversario fundacional de la Villa San Cristóbal de La Habana, que se celebrará el próximo noviembre. Bueno, pues ahora la Oficina del Historiador de La Habana, controlada por el Emporio Militar Gaviota, pues ha decidido reparar el cementerio judío de La Habana, inaugurado a principios del siglo XIX, en 1910, y que está en completo deterioro. Pues la nota dice, según la ingeniera Pilar Vega de la Oficina del Historiador, que en el cementerio hay unas 1.100 bóvedas, de las cuales ya se repararon 50, y que se espera otras 150 concluidas para el aniversario. Sin embargo, ayer hablábamos con un hermano de la religión judía en Camagüey que dice, esto es discriminatorio porque en otros cementerios del país no se hace nada por rescatar las tumbas judías. Tenemos también otro judío en línea hoy. Se trata de Vladimir Ríos Cruz, desde Los Cristales, en Santo Espíritu. Gracias, Vladimir. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un poquito más.
Bueno, Vladimir, tenemos un poquito de ruido. Vamos a ver si lo mejoramos. Bueno, tú también eres sefardita. ¿Cómo te ha tomado esta situación de lo anunciado por la Oficina del Historiador de La Habana? Aparentemente, pues quieren que los cementerios judíos se sumen a la emporio estatal en la promoción del turístico. ¿Cómo es esto a nivel nacional? ¿Ves esto como una actitud aislada o también en otras comunidades como Los Cristales en Santo Espíritu se puede resarcir los daños que durante años y el abandono han sufrido instalaciones hebreas en el país? Te escuchamos mal. Ve a ver si puedes moverte. Te lo vamos a agradecer, Vladimir. ¿Tú nos escuchas bien?
Sí, y ahora
vamos a intentar la comunicación nuevamente, a ver, con la producción. Escuchamos muy mal a Vladimir. Cuelga, Vladimir, y vamos a intentar llamarte nuevamente, a ver si mejoramos la recepción ahí en Los Cristales, un área bastante complicada, montañosa, en el territorio espirituano, para ver si podemos restablecer el contacto y tener el conocimiento de qué opina, pues, otro miembro de la comunidad hebrea de Cuba de esta decisión. Está bien que quieran reparar el cementerio histórico hebreo de la capital cubana, pero hay cubanos que también son hermanos de religión judía y viven en otras partes del país y se quejan, como ayer hablaba este hermano en Holguín, de que las condiciones no son las mejores para rescatar la cultura. Vamos a ver si restablecemos el contacto ahí en Santo Espíritu y tenemos nuevamente a Vladimir. ¿Estás de vuelta, Vladimir?
Sí,
ahora te escuchamos. Bueno, cuéntanos, ¿cómo tú ves esta actitud? Nadie se opondría a que reparen un cementerio hebreo. ¿Cuáles son las condiciones que tiene que haber dentro de la cultura judía para reparar un cementerio? Porque aparentemente es una brecha de construcción del gobierno la que va a hacer esta labor en La Habana.
Sí, mira, esto a nosotros nos ha tocado como sorpresa y no lo vemos literalmente con buenos ojos por muchas razones, ¿verdad? Es el lugar de reposo de nuestros ancestros y como cultura, primeramente el director del patronato, vamos a decirle director, que es el término que utilizan ellos, pero el líder del patronato religioso judío debe ser un varón, no debe ser hembra, ¿ves? Es nuestra cultura, debe ser varón. Y cuando se habla de cementerio judío, debe ser personas que tengan un nivel espiritual y una conciencia espiritual adecuada para acometer cualquier cambio, remodelación, reestructuración que se va a hacer en un cementerio judío, debe ser hecho por, de hecho, debe haber presencia rabínica, porque todo debe ser por alajá. Nosotros nos regimos por reglas y leyes que están establecidas, ¿ves? Y eso no puede ser así como decir, vamos a restaurar como restaurar una pizzería. Para nosotros eso es una cosa bien seria. Y otra cosa, no nos gustaría pensar o imaginar que detrás de esto venga una actividad económica con algo tan serio como para nosotros, ¿verdad? Los judíos siempre hemos sido discriminados en todos los aspectos, en la escuela, en la secundaria, en el pre, donde quieras que vaya, por el Estado. Sin embargo, la población cubana no es antisemita. Por el contrario, el cubano cuando te ve que te identifica como judío, se enlaza contigo, es decir, tiene esa cierta amistad contigo. Me extraña mucho que un gobierno que no tiene parte en el pueblo de Israel porque no quiere, que no nos ha aceptado, y ahora con esta propuesta, en una desventaja económica que presenta el gobierno, no nos gustaría que se vaya a hacer esta actividad de hacer dinero, porque sería una afrenta a nuestra fe, considero yo. ¿Ves?
¿Cómo no, Vladimir? Finalmente, Vladimir, me gustaría preguntarte el tema de las comunidades hebreas dentro de Cuba. Oficialmente la señora Adela Durín, presidenta del Patronato Hebreo de Cuba, dijo que hay registradas 1.500 familias judías en Cuba. ¿Tú cuestionas esta cifra? ¿Crees que es mucho más amplia?
Sí, cómo no. Mira, primeramente porque por el gobierno central del Estado se establece y ella lo va a decir, yo quiero ser judío o pertenezco a una familia judía sefardí porque tengo documentos y te dicen, si no tienes un familiar que está enterrado en un cementerio judío, bueno, eso es una estrategia de gobierno sencillamente para reducir la comunidad judía en Cuba. Ellos saben que todos los cubanos, la mayoría de los cubanos somos descendientes sefardí. Con Colón, todos los que vinieron fueron los sefardíes que no se quisieron meter a Isabel la Católica. La tripulación, el tripulante, el jefe de embarcación era judío. Es decir, todos, la mayoría de los cubanos somos judíos, sabemos.
Cómo no, las gracias, un placer. Un placer, Vladimir Ríos Cruz, con este tema de la comunidad hebrea dentro del país. Y vamos a concluir nuestro espacio de hoy con la situación de un tunero exitoso en la cría de cerdos. Ayer quedó listo para sentencia en el Tribunal Provincial de Victoria de las Tunas el juicio de larga data ya por algunas semanas, que inicialmente la Fiscalía le pedía 9 años de privación de libertad, pues, al productor de carne de cerdo mayor del territorio tunero, Johnny Castelló Sales, que ayer quedó listo para sentencia. Tenemos el contacto ahí en Puerto Padre para dar el seguimiento al tema al destacado abogado Alberto Méndez Castellola. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para todos los que nos escuchan en este momento.
Bueno, ¿qué podemos adelantar? Quedó listo para sentencia. No sabemos a qué acuerdo llegó el tribunal, pero ¿cuál es el proceso a seguir? Habitualmente, luego de que concluye el juicio, son 6 días los que tienen para hacer firme la sentencia. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora?
Sí, mira, Tomás, el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo, en junio de 2011, pues editó una guía metodológica es la 211 para la celebración de los juicios orales. Y entonces, como bien tú sabes y hemos explicado aquí en otras oportunidades, los abusados tienen el derecho a la última palabra siempre en una vista de esta. Y concluida, pues, la declaración del acusado, lo que él tenga que decir, pues sencillamente el presidente de la sala declara el juicio concluso para sentencia y ahí, pues, entonces le dice al acusado, a los abogados y demás, cuándo se va a pronunciar esta sentencia, cuándo se la van a notificar. Mira, un tribunal de nivel provincial tiene, digamos que inmediatamente que concluya el juicio, ellos se pueden reunir para dictar, acordar la sentencia o a lo sumo al día siguiente. Y entonces tienen un término legal de 6 días para comunicarle, notificar esta sentencia al acusado y a sus abogados. Pero hay una, pueden prorrogarse por 3 días más por decisión del presidente de la sala, ya estaríamos en 9, y en caso pues supremo, digamos que por una dilación mayor, el presidente del tribunal pues pudiera, digamos que autorizar 3 días más para que se redacte la sentencia esta. Bueno, pues hay un plazo, como puedes contar matemáticamente.
12 días hábiles.
Bueno, pues nada, en el caso de Johnny, pues ahora le notificarán la sentencia el próximo 15 de julio. O sea que todos los plazos establecidos a vivir por haber, se los van a tomar.
¿Y cuál es tu lectura al respecto?
No sé, parece que fue muy complicada la acusación y parece que no hay, digamos, que suficientes asideros para la acusación para que el tribunal pueda pronunciarse en una sanción acusatoria. Pero ya sabemos cómo son las cosas en Cuba, lo hemos reiterado. De todas formas, en este caso, el acusado, si fuera declarado culpable, pues su abogado puede proceder con un recurso de casación. Y si este fuera adverso, pues luego le quedaría un recurso, un procedimiento de revisión. O sea que de todas formas tiene dos asideros legales más. Ahora bien, yo quiero, Tomás, recordarle aquí a todos los que nos oyen y recordarle a los jueces algo que dijo el presidente del Tribunal Supremo, el juez Ferro, en la semana pasada.
Rubén Remigio Ferro.
Ajá, pues sencillamente el conductor del programa le preguntó si en algún momento los jueces en Cuba eran objeto de algún tipo de injerencia por parte de personas, autoridades y demás. Y el presidente del Tribunal Supremo admitió que sí, que estas cosas se daban, pero que bueno, era una total prerrogativa del juez sencillamente dictar sentencia, y que si sencillamente un juez dictaba sentencia porque por dejarse influenciar, pues esto era algo muy personal de quien lo influenciara. Pues bueno, vamos a hacer un llamado a los jueces, que si alguien está influenciando en ellos, no en este caso de Johnny, sino en todos los casos que se estén juzgando en Cuba, pues bueno, que actúen según su conciencia y no por la injerencia que otras personas o autoridades estén ejerciendo sobre ellos.
Ahora, Alberto, sí. Entonces finalmente tenemos que esperar al día 15 para saber qué condena, si es que recibirá alguna Johnny con una petición inicial fiscal de 9 años, porque no obstante que concluyó el juicio ayer, de una manera secreta, el tribunal tiene que haber llegado a un acuerdo, ¿no?
Sí. El tribunal en estos momentos ya sabe la sanción. Lo que pasa es que ellos están redactando la sentencia y se van a tomar todos estos días para hacerlo, pero incuestionablemente ya ellos, o ayer mismo o hoy, ya ellos acordaron la sanción.
Alberto, finalmente una recomendación. Usted siempre ha dicho que a pesar de las limitaciones en el sistema judicial cubano, hay que defenderse. Hemos tenido una buena noticia de la cual usted también es partícipe, tiene parte importante en la defensa de estos jóvenes que fueron condenados a largas condenas por tratar de entrar ilegalmente a la base de Guantánamo. Luego de 7 días en huelga y la reticencia del jefe de la prisión del Combinado Sur, la familia acudió a la delegación de cárceles y prisiones de La Habana y han logrado en el día de hoy el traslado de los jóvenes hacia su tierra natal, que demandaban Cienfuegos por cuestiones económicas, y la perspectiva de ahora buscar una revisión en el tribunal, en la Fiscalía Nacional General de la República en La Habana. ¿Cuál es su lectura al respecto? ¿Cuál es su lectura?
Sí, el procedimiento de revisión ellos lo pueden hacer ante el fiscal general,
exacto,
ante el Tribunal Supremo o ante el ministro de Justicia. Cualquiera de esas autoridades está facultada para revisar la sentencia.
Pero sí se puede, Alberto, sí se puede luchar.
Sí, ¿cómo no? Sí se puede, siempre hay que acudir siempre a la última instancia y luchar y con fe. Y digo que, bueno, hay que sustanciar los procesos. Y entonces, bueno, en este caso a las autoridades de cárceles y prisiones, pues bueno, enhorabuena que tuvieron un gesto de humanidad con estas personas y que, bueno, ellos ejercieron su derecho también. Y mira, pues ahí tienen, digamos, el fruto de su esfuerzo.
Cómo no. Un placer como siempre. Las gracias en Puerto Padre Las Tunas con el destacado abogado Alberto Méndez Castillo. Bueno, como indica la música, la costumbre, todos los días está ahora ya la presencia, la participación de nuestra colega, periodista, escritora, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela. Las buenas tardes, Marielena.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Efraín, Patricia. Y buenas tardes a quienes nos escuchan.
Bueno, dentro de lo que ya es legal y es ley, la aplicación de la ley Helbertum en su totalidad, específicamente el título 3, este lunes, en el sur de la Florida, en la Corte Federal, continuaron las demandas colectivas contra grupos hoteleros que operan en propiedades que fueron confiscadas por el castrismo a sus dueños originales en Cuba. Cuéntanos, Marielena, ¿de qué se trata?
Estamos empezando.
Qué bien.
Estamos empezando porque esto no se va a quedar ahí. Es que posiblemente muchos estén esperando, o algunos estén esperando a ver los resultados de las demandas para después seguir, pero esta vez, bueno, están los demandados son...
Son cuatro, tengo entendido.
Cuatro, Accor, Barceló, Blue Diamond e Iberostar, incluidas las dos agencias de pasajes online, Expedia y Booking.com.
Oye, increíble.
Estas personas, lógicamente, esperan. Tienen 30 días los demandados.
Expedia,
para...
No, Trivago.
No, Expedia.
Expedia y Trivago. Trivago y Booking.com.
No, Expedia.
Ah, y también Trivago. Y también Trivago.
Sí, sí, ya son tres las demandadas. Trivago, Expedia y Booking.com.
Son tres.
Sí, pero Trivago fue primero.
Fue primero.
Ahora están Expedia y Booking. Pues yo honestamente pienso que es una gran iniciativa. Es una iniciativa legal, es una iniciativa que cuenta con el aval y respaldo moral de las leyes internacionales. Podrán protestar, podrán ponerse enojadísimos, podrán patalear, pero la realidad es que cuando tú te apropias de algo que no te pertenece, en algún momento las aguas siempre vuelven a su nivel y al César lo que es del César, como dice la Biblia, ¿no? Entonces, vamos a ver, ahora hay 30 días para que respondan antes de ser incluidas definitivamente en el plano de demanda.
O sea, ¿alguna de estas demandas de familiares que tenían propiedades ahí en Cayo Coco, uno de los lugares que es el spot pues turístico que más promociona ahora el castrismo? Qué fácil en propiedades confiscadas llegar a plantar y empezar a hacer negocio.
Y empezar a hacer negocio y además desbaratar. Mira, está la familia del Valle.
Del Valle.
Una familia muy ilustre que vive acá en Miami. Está la familia Falla, la familia Echeverría. Está la familia Trinidad, los Trinidad y Hermanos.
Y Hermanos.
Está la familia Mestre, hay muchísimas familias que están ya reaccionando, la familia Mata, que fue uno de los primeros que, que se ahora está poniendo otra demanda también, fue el primero que demandó, pero a través de una de otra compañía de abogados, ahora está demandando de nuevo por otro tipo de propiedades que también le fueron arrebatadas.
Marilena, tú has hablado de este tema en innumerables oportunidades. De cara a la Cuba del futuro, a las generaciones futuras de la isla, de cara al saneamiento que necesita esa nación, sin hablar de venganza, tiene que haber justicia, porque si no hay justicia, no hay una enseñanza de lo que ha sufrido ese país por estos 60 años. Cuéntanos.
No hay posibilidad de sanación si no hay justicia. No hay sociedad que pueda sanar si no hay justicia. Esto la historia lo ha demostrado. Cada vez que se ha querido hacer borrón y cuenta nueva, no ha funcionado, porque esas heridas, todo eso queda ahí en el consciente y en el inconsciente nacional, en ese consciente colectivo del junguiano, ¿no?, de las sociedades. Y no se puede avanzar así, porque es como una rémora, te retrasa, te aplasta. Yo creo que sí, que venganzas no, nunca nadie debe ensuciarse con la venganza, porque afecta al que la comete.
Y Marilena, no hay a nosotros que nos interesa el cine, no hay mejor ejemplo que eso que el holocausto judío. Miles de películas, miles de documentales, y mientras más se estrena uno nuevo, aún está el impacto de lo que ocurrieron millones de judíos con el holocausto por el nazismo.
Ojalá nosotros tengamos el ímpetu, tengamos la perseverancia.
De los judíos.
De los judíos, eso no es muy propio del trópico, vamos
claro,
a estar
claro. Y es verdad.
No es muy propio del trópico.
Tenemos tendencia a olvidar muy fácil.
Todo es muy rápido, todo florece más rápido, todo se pudre más rápido, todas las frutas maduran más rápido, se pierden más rápido. Hay que tener en cuenta eso también. Hay una simbiosis entre el ser humano y el lugar donde vive, donde se cría, donde eso se transfiere, hay una transferencia biunívoca, como diríamos, claro. ¿No? Lamentablemente hemos vivido y estamos viviendo este proceso, pero sí creo que justamente para la salud y el bienestar de las nuevas generaciones, de los que no han nacido ya, los que no tienen todavía el virus de este sistema, pues sí vean que se puede hacer justicia y se puede aspirar a un mundo mejor. Quiero darles mi correo electrónico, mcruzvarela@bbg.gov. Muchísimas gracias.
Las gracias, como siempre, un placer a nuestra querida colega Marilena Cruz Varela. Así concluimos hoy en Cuba, ya este miércoles 26 de junio. El agradecimiento a Efraín García por su aporte en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes la invitación permanente. Nos vemos de vuelta mañana a las 2 con lo último en el panorama informativo nacional a lo largo y ancho del territorio nacional. Ahora los invitamos al boletín de noticias y concluye el mismo a sintonizar Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Chao, nos vemos mañana.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate Cuba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.